Bienvenidos sean todos a The News Almodia. Tu podcast para escuchar sobre la música en la Biblia, ministerio musical bíblico, alabanza y adoración moderna y todo acerca de la música cristiana y otros temas bíblicos de actualidad con un enfoque cristocéntrico. The News Almodia, música y Biblia con Jefferson Muscarneri, un podcast del ministerio musical a la diestra.
Hola. Nuevamente con ustedes, su servidor y amigo Jefferson Muscarneri. Como siempre, muy feliz de poder compartir con ustedes un nuevo episodio de su podcast The New Salmodia. En el capítulo anterior hablábamos sobre el origen de la música en la humanidad. Dejamos claro que la música tuvo un origen de manos de personas que no honraban a Dios y que estas personas habían sido aniquiladas por Dios en el diluvio. La Biblia no habla de cómo la música tuvo su renacer en la humanidad. Seguramente Noé y su familia tenían ya una idea de lo que era este arte, pues seguramente ya lo habían oído, y de alguna manera se transmitió la idea hasta el punto en que nuevas personas empezaron a dedicarse a hacer música e instrumentos musicales. Para el tema de este episodio daremos un gran salto en la historia hasta la siguiente vez que se habla de música en la Biblia. Dejamos atrás el libro del Génesis y vamos al Éxodo para profundizar en el estudio sobre la primera vez que se habla de música en relación al para entonces naciente pueblo de Israel. Por el título de este capítulo, seguramente se imaginarán que hablaremos de Moisés. Quizás para algunos sea extraño relacionar a este patriarca con la música, ya que es más conocido por ser un líder, profeta y principalmente un legislador del pueblo hebreo. Sin embargo, veremos que también tiene una influencia importante en lo que tiene que ver con el cancionero judío y hasta el celestial. La historia del Éxodo de Israel es bien conocida. Luego de habitar más de 400 años en Egipto, Israel es liberado de la opresión y la esclavitud de una forma poderosa por parte de Dios. Primero con las plagas y luego con el milagroso cruce del Mar Rojo, dejando hundido en el mar al ejército más fuerte del mundo para la época. Voy a leer el final del capítulo 14 de Éxodo en los versículos 30 y 31. Dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Luego en el capítulo 15 vemos la retribución del pueblo a Dios, como es natural de imaginar, en gratitud y adoración. Pero no fue cualquier adoración, sino una adoración con cántico. Dice el versículo 1: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y el cántico continúa hasta el versículo 18. De este capítulo, una escena fabulosa de imaginar, estando el pueblo aún con la adrenalina del momento que acababan de vivir, apenas recobrando el aliento de la carrera que habían corrido, seguramente cansados, pero sin sentirlo por lo maravillados que estaban por lo que habían visto. Y comienza Moisés a dirigir este cántico nuevo, claramente inspirado en los hechos vividos. y el pueblo repitiendo las palabras y la melodía a una sola voz en adoración a Dios. Más adelante en el podcast dedicaremos un espacio para hablar sobre cántico nuevo según la Biblia, pero aquí ya se nos adelanta un ejemplo. Luego del canto, en los versículos 20 y 21, se narra el comienzo de una celebración, una fiesta por la primera victoria militar que Dios le otorgaba a Israel, sin haber ellos alzado ni siquiera una espada. María, la hermana de Moisés, sale con panderos a dirigir a las mujeres del pueblo en una danza en señal de regocijo y las anima a repetir el canto que Moisés les enseñó. No me voy a detener tampoco a profundizar ahora sobre el tema de las danzas. También quiero dedicar más adelante en otro capítulo del podcast un episodio especialmente para hablar del tema de las danzas en la Biblia. Todavía no sé en qué punto de la historia bíblica, tal vez cuando corresponda hablar sobre el rey David. Lo interesante en relación a Moisés y la música es que su cántico luego del cruce del Mar Rojo no es el único que menciona la Biblia que él tuvo que dirigir delante de Israel. De hecho, el libro de Deuteronomio nos relata un acontecimiento muy interesante en el que Dios mismo le pide a Moisés escribir un canto para enseñarlo a todo el pueblo. Dice así el capítulo 31, versículos 19 al 22. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán. Y me enojarán e invalidarán mi pacto, y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. ¿Por qué Dios decide que estas palabras sean escritas en forma de canción? El mismo texto nos da una respuesta cuando dice, para que este cántico me sea por testigo. Un testigo es alguien que está allí para dar fe de algo que ocurrió. Y estas palabras debían estar en la mente del pueblo para recordarle la verdad que Dios le quería enseñar, bien grabadas para la posteridad y para que fuera más fácil enseñárselas a sus hijos. Es un hecho comprobado científicamente que colocar música o melodía a las palabras facilita el aprendizaje y hace que éste dure más tiempo en la memoria. Tú mismo puedes hacer un experimento rápido. Toma tu Biblia, selecciona una porción y apréndela. Mide y anota cuánto tiempo te toma. Luego, toma otra porción de igual tamaño y colócale una melodía. Si no se te da muy bien lo de componer una melodía, puedes usar la de una canción que te guste y repítela hasta aprender el texto. Verás que lo aprendes más rápido. En A la Diestra, uno de los propósitos que buscamos con las canciones que componemos es precisamente ese, que las personas puedan aprender y recordar más fácilmente la palabra de Dios. Básicamente lo que hacemos es aplicar el proceso que acabo de describir, tomar un salmo de la Biblia, colocarle una melodía y producir una canción a partir de allí. El principio de aprender la palabra de Dios lo encontramos no solo en este texto, sino muchas otras veces en la misma Biblia. Ella dice de sí misma en Efesios 6:17 que es la espada del Espíritu, es decir, que es un arma para nuestras batallas espirituales. Cuando venga el tiempo de la prueba o el de la tentación, debemos tener a la mano la palabra de Dios para combatir, tal como lo hizo Jesús cuando fue tentado por el diablo. Pero si no sabemos ningún texto bíblico, vamos a una guerra desarmados y seguramente vamos a perder. Este segundo cántico de Moisés lo encontramos en el capítulo 32 de Deuteronomio, desde el versículo 1 hasta el 43. Y es una advertencia contra la apostasía de Israel en la tierra prometida a la que iban a ser introducidos por Dios. Es una obra poética maravillosa que muestra las bondades del Señor y la ingratitud del hombre, y solo puede ser entendida a plenitud desde un conocimiento verdadero del carácter de Dios. Algunos interpretan que el Señor literalmente dictó las palabras que Moisés debía escribir en el canto. Sin embargo, a mí me cuesta imaginar a Dios hacer esto de esta forma en este caso en particular, ya que la composición de una canción involucra también el aspecto musical melódico que acompaña al texto. Por lo tanto, creo que más bien Dios lo que dio a Moisés fue el mensaje que debía transmitir, y obviamente lo inspiró y lo guió para que él pudiera componer el canto con el texto fiel que Dios quería remitir. Es claro entonces que esta tarea requería de un conocimiento acerca de música y composición musical que Moisés debía tener, ya que Dios no te pide que hagas algo para lo cual no te ha capacitado o te capacitará. Lo vemos en toda la Biblia y quizá el mismo Moisés sea el ejemplo más claro de eso. La vida de Moisés puede dividirse claramente en tres partes iguales. De los 120 años que vivió, los primeros 40 fueron en casa de Faraón, gozando de la mejor educación del planeta para aquel entonces, la de los hijos del rey del imperio que gobernaba el mundo conocido, aprendiendo de la cultura y el pensamiento egipcio. Luego vivió 40 años en tierra de Madián, adaptándose a la vida del desierto, al trabajo duro, al pastoreo de ovejas. Estos primeros dos tercios de su vida son claramente un tiempo de preparación para la tarea que Dios le encomendaría para los últimos 40 años de su vida, la de sacar al pueblo de Dios de Egipto y guiarlos por el desierto a la tierra que él había prometido a sus hijos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el mártir Esteban hace un resumen magistral de la historia hebrea y dedica una porción importante de su defensa ante el concilio a la historia de Moisés. Dice Hechos 7:22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Interesante que no dice que haya sido enseñado en parte de la sabiduría, sino en toda la sabiduría de los egipcios. Yo quiero compartir con ustedes algunos datos históricos y científicos acerca de la educación musical del antiguo Egipto, especialmente de la educación que recibían los de la casa de Faraón. La educación por medio de profesores fue iniciada por los egipcios. Antes de ellos, la educación era impartida solo por los padres en el seno familiar. Los hijos de los faraones eran enseñados por tutores reales. El conocido Libro de los Muertos del Antiguo Egipto era la primera fuente de educación para los egipcios. En él había himnos y cánticos sagrados sobre los conocimientos humanos. El sistema educativo de más alto nivel en Egipto era llamado la Escuela de los Escribas. Además de aprender los 6 dones de Thoth, estudiados también por la clase popular, que son escritura, astronomía, religión, música, lenguaje e higiene. Se aprendían adicionalmente 3 tipos de escritura: la demótica o popular, la hierática o religiosa y la jeroglífica. Había diferencias en la educación dependiendo del sexo. Las niñas de familias humildes tenían que aprender a llevar todo lo relativo a una casa, además de saber cantar, bailar y tocar instrumentos musicales. Los egipcios dieron a la música un uso principalmente religioso, aunque no desestimaron en teorizar sobre la música y sus aplicaciones. De hecho, de los 42 libros de la sabiduría egipcia, 2 de ellos tratan de la música y su importancia dentro del mundo religioso, moral y educativo. Todos estos datos nos dan una idea del vasto conocimiento que debía tener Moisés sobre la música al haber pasado sus primeros 40 años siendo enseñado en toda esa sabiduría. En este punto quisiera hacer una aplicación en cuanto a nuestra preparación como músicos que de alguna manera servimos al Señor en el ministerio musical. La capacitación para el ministerio es esencial y debemos procurarla para presentar un servicio excelente y de calidad. Si Dios realmente te ha llamado al ministerio de la música, seguramente ya has visto la mano de Dios obrando en tu vida para capacitarte para esa labor, y debes continuar creciendo día a día para hacerlo cada vez mejor. Casualmente, esta semana mi esposa Neila, una de las voces líder de nuestro ministerio musical A la Diestra, acaba de iniciar clases en un curso ministerial online de 2 años especializado en canto en el Instituto Canción Venezuela. Afortunadamente, al día de hoy existen algunos centros educativos cristianos como este, especializados en música, a los que podemos acudir para capacitarnos. Pero si es necesario o si estas opciones no están a tu disposición, hay que ir a formarse en una escuela de música, orquesta, academia o incluso ir a la universidad, sin importar si estas casas no son cristianas. De hecho, así lo ha hecho la mayoría. Lo que buscamos es el conocimiento técnico y profesional. No hay nada de malo, por ejemplo, en estudiar las técnicas de ejecución instrumental de algún músico famoso que no sea cristiano, siempre manteniendo nuestro enfoque en lo técnico y teniendo cuidado de no establecer algún vínculo emocional con la música de ese artista o con su mensaje si éste se opone a los principios de Dios. Lo importante es capacitarse, eso sí, teniendo en mente que nuestro lugar no está en Egipto, que podemos ir a la escuela de música de Faraón para aprender, pero nuestro lugar está con el Señor. Como dice Hebreos 11, del 24 al 27, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No digo con esto que no puedas formar parte, por ejemplo, de la orquesta sinfónica de tu ciudad o país, o incluso llegar a tocar algo para algún artista secular. Lo que digo es que si Dios te ha dado el talento musical y te ha llamado a servirle en el ministerio de la música, debes atender fielmente ese llamado particular en tu vida. No sea que te halles huyendo al propósito de Dios para ti. ¿Y qué podría ser más satisfactorio para nosotros como hijos suyos que poder dedicar cada una de las notas que salen de nuestras voces o instrumentos en forma de adoración y retribución al mismo Dios que nos dio el regalo de la música? Quiero terminar leyendo un texto en el libro de Apocalipsis que nos hace pensar en lo especial que es para Dios el primero de los cantos de Moisés, tanto que es digno de ser entonado en los cielos. Dice así Apocalipsis 15:3: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Qué dicha si la música que componemos aquí un día llegara a ser tocada en el cielo. De momento, la música de A la Diestra apenas está disponible en todas las plataformas digitales para que ustedes puedan disfrutarla y compartirla con sus amigos. También les invitamos a escuchar los dos capítulos anteriores de este podcast para seguir profundizando en el conocimiento de la música en la Biblia. De esta forma me despido, no sin antes recordarles: canten salmos.